Y aquí lo tenemos y le damos la bienvenida.
Bienvenida.
¿Cómo va? ¿Cómo andan todos?
Hola, Javi, bienvenida. Muy bien.
Bueno, me alegro, me alegro. Día...
Lo escuchaba en la apertura que decía, la apertura de Javi, literatura, sí. Teatro y arte. Bueno, vamos
arte
a hablar
para
un poquito
liberarte.
De todo.
Sí.
Exactamente, exactamente. Y me parece que esta es la semana del estreno de la película que todo el mundo está hablando, tan esperada. Bueno, entonces dije, vamos a ir por ahí. Argentina 1985. Gran, gran película, podemos decir ya.
Compartimos sala con Javi y Anita el jueves pasado.
Y medialunas.
Exactamente. Compartimos todo eso. Vimos una película muy emocionante, muy emotiva. Sí. Que me parece que cae en el momento justo también, eso es interesante, y que le habla a las nuevas generaciones también, ¿no? Uh-huh. Y desde ese lugar me parece que es más que importante que se estrene esta película y que se hable de eso, así que obviamente alrededor de lo que significa Argentina 1985 fue que construí la columna de hoy. Y entonces empiezo con un libro que salió hace poco, que se llama ESMA, Represión y Poder en el Centro Clandestino de Detención Más Emblemático de la Última Dictadura Argentina. Las directoras son Marina Franco y Claudia Fell, doctora en Historia, doctora en Ciencias de la Comunicación, una de ellas, y la otra, UBA, París, universidades varias, investigadoras del CONICET. A ver, este libro que sacó el Fondo de Cultura Económica en abril del 2022, si no me equivoco, viene a seguir repensando. Uno dice ESMA y ya tiene toda una estructura que viene desde los 80 para acá, esa idea, esa imagen en los audiovisuales y en los trabajos, en los ensayos y en todo lo que tiene que ver con lo escrito sobre la entrada de lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Y lo que hacen es empezar a pensar otras cosas que quedaron dando vueltas ahí, ¿no? Y que ya se empezaron a... Se habían tratado antes, pero vuelven a salir a la luz. Todo lo que tiene que ver también con lo económico. Lo que significaba para esos grupos de tareas comandados por Acosta, desde el 76 hasta el 78, y por Massera, obviamente. Cómo se empezaron a independizar de lo que tenía que ver con las fuerzas, y no solo con la Fuerza Armada, sino empezaron a construir un espacio propio, tanto para la construcción política de Massera en ese tiempo, como para también qué era lo que iban a hacer con los bienes que se iban adueñando de los detenidos desaparecidos. Todo eso también se investiga fuertemente, porque de hecho al continuar con los juicios, la mega causa de la ESMA todavía sigue siendo investigada, ha sido dividida en varias partes por todo lo que significó. Se pueden empezar a pensar algunas otras cosas también, más allá, obviamente, de lo que es y de lo que significa la detención y la desaparición de los cuerpos, ¿no? Uh-huh. En un lugar que ahora es un museo histórico, eso también da cuenta de un pensamiento y una política, ¿no? Uh-huh. Al respecto de lo que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia.
Habla, cuando decís, de la parte económica de los grupos privados que colaboraron, digamos, con todo esto.
Sí, y además de las cuestiones civiles, digo, se adueñaban de los bienes. Uh-huh. En general, lo que hacían también era detener y desaparecer a esos dueños. Hay algo de las chacras de Coria, de una bodega, que después empezaron a ponerlo entre los jefes de los grupos de tareas con otros nombres, y hasta hacían firmar a familiares de detenidos desaparecidos que eran abogados para que avalen eso, que al día de hoy es venta con sobreventa sobre venta para tratar de rastrear el origen de cómo eso pertenecía a otra persona y se fue transfiriendo de uno a otro en todo lo que tiene que ver con la familia de Massera y los grupos allegados y amigos, además.
Lo que pasó también con Papel Prensa en ese contexto.
Exactamente. Sí, acá tocan más lo que tenía, estaba más pegado a lo que ocurrió con los grupos de tarea en la ESMA directamente. Y tienen que ver, sí, tienen que ver con eso. Tienen que ver con una construcción hasta desde lo audiovisual. Gente que trabajaba, digo, detenidos desaparecidos que hacían trabajar para hacer spots publicitarios de Argentina en el 78, en el 79 y aún después.
Porque es
súper interesante seguir pensando qué es lo que pasó. A medida que va pasando el tiempo, van aumentando también las posibilidades de enterarse de determinadas cosas. Cuando todo esto empezó y pasó al otro, Pilar Calveiro, Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina, que editó Coligüe, en el 98 salió. Es un libro que ya es un clásico, podrías decir, sobre este tema. Pilar Calveiro fue una detenida en campos de concentración, terminó en la ESMA.
Lo escribe una detenida.
Exactamente. Que es socióloga. Y lo interesante también de este trabajo, entre otras tantas cosas, es que puede hacer la separación y reflexionar al respecto de algo que le aconteció a ella, pero también lo piensa como una tercera persona. Uh-huh. Y eso es interesante, no hablar tampoco desde la víctima, es lo que hizo Pilar, sino tomar lo que le sucedió en ese lugar para poder reflexionar sociológicamente, filosóficamente, sobre lo que significaban los campos de concentración, un lugar que estaba a la vista de todo el mundo y no se veían. La ESMA está en el centro de la ciudad, en Avenida Libertador. Sí. Digo, y así todos, el pozo de Banfield, empezamos a reconstruir todo lo que tiene que ver con los campos de concentración y estaban a la vista de todo el mundo, se sabía, pero no se sabía. Se manejaba con la idea de sigo instaurando el terror, sabés que esto está acá, sabés que te puede pasar, pero no lo veas.
Sabes, Javi, que a partir de eso, cuando estudié cine, hice un micro documental sobre los vecinos de lo que es el Garayo Olimpo. Y conseguí una vecina que vivía, una señora mayor, que contaba sobre los ruidos y los gritos y como la mirada esa del vecino, que en ese momento, obviamente, por temor no denunciaba o no podía decir nada. Y era muy interesante esto que decís vos, de la cercanía al Garayo Olimpo, está en el medio de Floresta. O sea, ni siquiera es que tiene alrededor algún tipo de espacio que vos decís, bueno, está un poco más lejos. Está enfrente a las casas de los vecinos. Y también un poco la importancia de recuperar esos espacios, de abrirlos a la juventud, de abrirlos a los plenarios, de abrirlos. Hay un montón siempre. Yo siempre fui de Floresta, siempre participo de lo que sería el espacio cultural de lo que es ex Garage Olimpo. Y hoy en día tiene mucha vida ese espacio.
Ah, mira.
O sea, queda la estructura y entras y se te pone la piel de gallina y no deja nunca de suceder, pero se recupera a través de la vida también, esto de que haya feria, de que haya eventos, de que haya una radio abierta también funcionando ahí en el Ex Olimpo. Pero bueno, me hiciste acordar con todo esto de lo de los vecinos, porque fue muy impactante lo que contaba la gente que vivía ahí, lo que veía, lo que percibía, pero a la vez también el hecho de el temor a no querer cruzarse con nada, o no querer escuchar nada y no ser parte de eso también.
Claro.
Sí.
Es muy fuerte, sí.
Sí, sí, sí. Me parece que eso es lo también es importante que seguir pensándolo. La película me imagino que va a ayudar a también a pensar y a repensar determinadas cuestiones, ¿no? Seres humanos en la película, comunes y corrientes, en una situación excepcional, como decía Hitchcock, para poner a sus personajes dando vueltas por ahí. No son héroes, lo que pasa es que hicieron algo que nadie esperaba que fueran a hacer, ni ellos mismos seguramente. Bueno, y algo de eso también, de esos vecinos que ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que digo? Prefiero no ver y ver. Digo, también hay que empezar a poner en valor cuál era el terror y el temor que implementaba un gobierno dictatorial no elegido por nadie, pero que tenía el poder represivo para con toda una masa social que era mayoritaria, pero a la vez se callaba y por eso era posible que ocurrieran determinadas cosas, ¿no?
Sí, 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 el contexto es clave para
para pensarlo. Esto, sí. Y obviamente, bueno, nada, el Nunca Más también. Una edición ahí, miren cómo está, pobrecita.
Gracias a Javi.
Está muy leída el Nunca Más.
Muy destro.
Es de época.
Que es muy difícil.
1986 es esto, decimocuarta edición. Y la tengo ahí como, súper fuerte, digo, ¿no? Lo que es el informe de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Formada en el 83, en septiembre del 84 le entregan el informe final al presidente Alfonsín en ese momento, y desde ese momento hasta acá se sigue editando, se sigue pensando determinadas cosas, porque la información que estaba acá, que sirve para los juicios a las juntas, después se va aumentando. Digo, cuando uno pensaba en 300 campos, después empieza a investigar y llegan a 600. Digo, hay ahí información que todavía sigue vigente, porque es un tema que todavía la pata civil no ha sido juzgada, y cuando se empezó todo se complicó y los juicios se empezaron a arrastrar. Digo, ahí me parece que hay un montón de cosas todavía para seguir pensando.
Hace poco que hablamos de Magdalena Ruiz de Iñazú, que la despedíamos. Sí. Bueno, esto es el documento, el informe que ellos entregan junto a Fernández Meijide y
Sábato,
Alfonsín, conocidos por Sábato. Nombro ellas dos porque eran las dos mujeres, pero había un grupo, ¿no?, que se dedicó a hacer esa recopilación de información tan difícil, ¿no? Sí, que sí. Por suerte tenemos.
Exactamente, el Rabino Meyer, digo, era una congregación de personalidades en ese momento, con alguna pata de los partidos que estaban en ese momento, bueno, el Partido Radical, que puso también alguno de los diputados para hacer la investigación. Una investigación dolorosísima, una investigación que vemos en Argentina en 1985 también, cómo van los chicos nuevos fiscales a ir a buscar la información que no le pasan los juzgados también, pero cómo se basan también mucho en lo que recolectó como información la CONADEP, ¿no?
Uh-huh. Y está bueno también en la película en 1985 los climas también que se van generando, porque uno piensa que no hay lugar para el humor en una película con estas características o en este contexto, y la verdad que creo que eso está muy bien logrado por Santiago Mitre para que no se haga todo tan denso.
Claro.
Totalmente, es la manera de descomprimir un poco, porque si no uno sabe hacia dónde va la película, pero si no puede estar como, y es como muy, muy duro, digo, escuchar esos testimonios.
Fuerte todo.
Es muy, muy fuerte, vale la pena volver a escuchar, volver a leer, volver a pensar en lo que pasó en este país, en lo que de alguna manera nos atravesó a todos y nos sigue atravesando.
¿Qué le preguntarías a Ricardo Darín?
Ay, ¿qué le preguntaría a Ricardo Darín? Qué difícil esto. No digas que tenés a mano, Ricardo.
No sé, creo que voy a ir a la van premier y me tengo un poco de expectativa,
Es muy complicado, pero me parece que, ¿por qué no solo poner la cara? Digo, me parece que un artista es un artista en todo, ¿no? Y me parece que él no solo eligió poner el cuerpo, sabiendo que además poniendo el cuerpo en esta película iba a arrastrar a público que le cuesta ir a ver esta temática y al cine en particular. Entonces, poner el cuerpo delante de cámaras y también atrás, porque es uno de los productores con su hijo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me parece que desde ese lugar, si es consciente de que la película tiene otra repercusión a partir de que él decidió.
Muy bueno.
Bueno, Javi, Lucy, muchísimas gracias.
Por favor.
Te esperamos todos los martes, por supuesto.